Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, yo soy Verónica Figueroa. Hoy jueves de marchas y previo a este fin de semana largo, hemos decidido grabar con anterioridad para evitar problemas, corridas de último momento, esta próxima entrevista donde estuvimos hablando con el doctor Tomás Farid Dugan. Él es el representante de las víctimas de la AMIAC, querellantes en la causa Memorándum. Frente a los acontecimientos de este avión tan extraño que ha llegado a nuestro país en condiciones dudosas y a las medidas que tomó el juez Villena, decidimos consultarlo. Bienvenido, doctor Farid Dugan, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, Verónica. Muy bien.
Bueno, ¿es extraño esto o en realidad es más de lo mismo?
Lo primero que te puedo decir es que lo que más me sorprende de toda esta trama es que es la actitud del gobierno argentino de querer, de todas las maneras posibles, desviar la atención, que se deje de hablar de este tema, mandar estos operadores vestidos de periodistas a que traten de minimizar la cuestión y ridiculizar a los denunciantes. Esto lo digo porque realmente es absolutamente inverosímil lo que ocurrió con este avión. Es un avión que tiene una orden sobre él emitida por el Tesoro de Estados Unidos por estar vinculado a actividades terroristas, en donde, si bien está bajo bandera venezolana, es un avión que no se sabe si efectivamente pertenece a una empresa iraní. O sea, si sigue perteneciendo a una empresa iraní, porque la empresa aseguradora es iraní, por ejemplo. Ahora nos enteramos que hay más aviones que podrían estar en estas condiciones, es decir, vendidos por Irán o supuestamente vendidos por Irán a Venezuela, y que están, no sabemos si están operados también por iraníes. Este mismo avión había estado hace muy poco tiempo en Ciudad del Este, que es un lugar fuertemente vinculado a Hezbollah, es decir, donde hay células de Hezbollah, de donde salieron los autores de los dos atentados, de la embajada y de la AMIA, y donde salieron también, para entrar a la Argentina, todas las personas que actuaron en esos dos actos terroristas como apoyo logístico. Bueno, todas estas cuestiones ponen en seria duda acerca de cuál es la real intención de las personas que estaban en este avión, que exceden claramente la tripulación normal y habitual en un caso de carga. ¿Por qué razón se importaron piezas para autos? Yo francamente desconozco si es normal que se utilicen aviones para transportar piezas de auto, digamos. La verdad es que me parece extraño. Puede ser que exista como posibilidad, yo no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que el viaje de Venezuela a Paraguay, donde se transportaban cigarrillos, los cigarrillos no se transportan por avión, se transportan por camión o por tren, por barco, pero no se transportan en avión los cigarrillos. La verdad que es muy, muy, muy llamativo. Además, o sea, que el personal que iba en ese vuelo, en el vuelo que aterrizó en Ciudad del Este, había 6 iraníes, no 5 como aquí. Es decir, ¿dónde quedó ese iraní? Bajó en Paraguay, está en Ciudad del Este en este momento. Bueno, hay una cantidad de interrogantes realmente que son muy llamativos y que tienen que ser revelados por la justicia. En realidad, parecen olvidar que tenemos un fuerte conflicto con Irán nosotros. Argentina tiene una controversia por los dos atentados terroristas, donde Irán es el sospechoso y principal imputado en ambos atentados terroristas, con muchas pruebas en contra de ellos. Lo digo porque no es una opinión de la Argentina, es una cuestión que ha sido sustentada y acreditada en fueros internacionales. Interpol no dicta una alerta roja porque sí. Además, esas alertas rojas fueron dictadas con la fuerte oposición de Irán. Por lo tanto, hubo que exhibir las pruebas que existían y Interpol decidió anotar las alertas rojas. Es decir, acá hay muchas cuestiones que tienen que ser lógicamente esclarecidas, Pero lo que me llama a mí la atención, lo que más me llama la atención es la actitud del gobierno argentino, que es muy parecida a la actitud que había asumido en el momento en que fue asesinado el fiscal Nisman. A los pocos minutos de aparecer el cuerpo sin vida del fiscal Nisman, el gobierno argentino salió a imponer en los medios la idea de que se había suicidado. Hoy sabemos, porque hay una pericia que lo demostró y porque hay una resolución judicial que lo dictó así, que lo resolvió de esa forma, que Nisman fue asesinado. Entonces, la verdad, a mí me parece que esto, lo que está ocurriendo, es decir, que haya una investigación judicial, me parece lo más normal del mundo, lo más razonable, y se tiene que esclarecer todos estos puntos, digamos, por qué razón estos iraníes estaban en un avión con bandera venezolana. Si es verdad que apagaron los instrumentos para que
el
no
transporte.
Sea
ejecutado el gobierno.
Claro, si esto es verdad, es gravísimo. Es decir, realmente no estaban acá vendiendo piezas para autos, digamos, es así de simple. Por trascendidos, escuché que, no lo sé, esto habrá que confirmar una vez que se levante el secreto de sumario, que el secuestro de los celulares es inferior a la cantidad de la tripulación, es decir, faltan celulares, porque si hubiera más celulares que gente en el avión, sería normal, es decir, que una persona tenga más de un celular. Ahora, lo que es anormal es que una persona emprenda un viaje internacional y no lleve celular. Esto me parece muy, muy difícil que ocurra. Es decir, yo creo que si esto es así, la hipótesis más razonable es que ha desaparecido prueba, es decir, que por alguna razón se han deshecho de esos celulares. Bueno, todas estas son cuestiones que tienen que ser razonablemente dirimidas en la justicia para que se establezca por qué razón estaba esta gente acá, cuál era el verdadero objetivo y, sobre todo, la responsabilidad de los funcionarios argentinos. Es decir, los funcionarios argentinos sabían que este avión tenía todas estas irregularidades, sabían que adentro del avión estaba esta cantidad excesiva de personas, digamos, tanto de iraníes como venezolanos. ¿Cuál era el real propósito de esta gente en la Argentina? Y además, esta nave no podía volar, es decir, esta nave tenía un pedido de una autoridad del gobierno de los Estados Unidos para que sea detenida donde esté. Bueno, en fin, hay una cantidad de cuestiones que tienen que ser absolutamente esclarecidas antes de que se les permita retornar a su país.
Lo que es interesante también poder investigar para atrás cuántas otras veces tocó suelo argentino esta nave, porque si no podía cargar combustible, ¿qué clase de arreglo non santo había en eso para que pudiera volver a salir?
Por supuesto, y además la preocupación sobre Irán y los grupos terroristas hoy es una preocupación real, sobre todo por la alianza que hay fuerte prueba que establece que se ha consolidado entre Hezbollah, entre los grupos de Hezbollah que están en Ciudad del Este, y las mafias, las bandas de narcotráfico, principalmente provenientes de Brasil, y que ya están esta conjunción de Hezbollah con estas mafias brasileras operando en la Argentina.
¿El narcoterrorismo?
Sí, exactamente. Hay una especie de UTE consolidada entre Hezbollah y estos grupos de narcotráfico para cometer una amplia variedad de delitos, porque Hezbollah, instalada en Ciudad del Este, enviaría cocaína a través del Líbano y de algunos países africanos a Europa. Y para eso han llegado a un acuerdo y han empezado a cometer delitos, pero que ya se proyectan sobre la Argentina. Hay uno, lo que empieza a detectar es como la punta del iceberg. Vos fíjate que hay dos causas abiertas en la Argentina, las dos vinculadas al clan Barakat, que es uno de los principales células terroristas instaladas en Ciudad del Este que opera para Hezbollah. Uno de los casos es de donde Barakat, el jefe del clan, lavó más de 11 millones de dólares en el casino de Iguazú del lado argentino. Es decir, lo que hacía era cruzaba al lado argentino, cambiaba fichas, dinero por fichas, y después volvía a Paraguay. Y de esa manera lavó más de 11 millones de dólares. Hay una causa abierta por este tema. Y fue detenido en Brasil. Después hay dos miembros del clan Barakat que fueron detenidos, juzgados y condenados. Hace muy poco tiempo la condena fue confirmada por casación en Catamarca por fabricar cocaína. Es decir, hay una fuerte vinculación de estos integrantes de Hezbollah que han empezado a ser detectados en la Argentina y que lo que están haciendo es cometiendo delitos vinculados al narcotráfico. ¿Por qué digo esto? Porque yo, bueno, tuve que exponer me invitaron a un congreso internacional en Paraguay, justamente en Ciudad del Este, a hablar sobre la vinculación de la causa AMIA y Ciudad del Este, y a los dos días fue asesinado el fiscal que investigaba crimen organizado en Ciudad del Este, en Colombia. Ese homicidio del fiscal está relacionado, por lo menos por el lado de los investigadores, con una serie de detenciones y una serie de procedimientos que había realizado, entre ellos el más importante, extraditar a los Estados Unidos a un integrante de Hezbollah en Ciudad del Este. Bueno, en fin, yo creo que eso es un problema grave, ¿no? Esta vinculación entre grupos terroristas o filoterroristas con el narcotráfico operando en la Argentina. Bueno, en ese contexto es que aparece ahora el avión con iraníes y sin saber muy bien a qué venían, encubiertos a través de la bandera venezolana.
Te hago una consulta. ¿Qué preocupante puede ser liberar la navegación desde Paraguay y quién lo va a controlar a eso entonces?
Mira, lo más peligroso de eso es, de la hidrovía, es que se carga, es decir, se controla en el lugar de carga. Y el lugar de carga es Paraguay, donde los controles son totalmente laxos. A ver, yo ingresé a Paraguay para este congreso, no me pidieron el documento ni para ingresar ni para salir de Paraguay. Y me explicaron que es una cuestión normal, que la gente, o sea, me dicen, no hay ningún control en Paraguay acerca de la gente que ingresa y egresa. Por eso digo, la hidrovía y los controles de hidrovía es un tema muy delicado, que tiene que ser revisado fuertemente, porque esa es una vía de salida del narcotráfico muy grande y hay un negocio importantísimo detrás de eso. Pero otro problema, y otro problema serio, es esta seguidilla de homicidios, sobre todo a fiscales que investigan. Yo creo que hubo un homicidio hace poco, un fiscal en Ecuador, una fiscal, una mujer en Ecuador. Se asesinó a un intendente de Paraguay muy poco tiempo después del homicidio de Pesi, que fue el fiscal asesinado. Hay una cantidad de homicidios que se empiezan a cometer y que son... este es el riesgo más grande que yo creo que hay en este momento con este narcoterrorismo conjugado operando. ¿Por qué? Porque lo que es incontrolable, vos fíjate que todas las recomendaciones de GAFI y demás para evitar atentados terroristas pasa por controlar los grandes movimientos de capital. Es decir, eso es cuando se va a ejecutar un atentado importante, digamos, como los que ocurrieron acá, sí, el de la AMIA o el de la Embajada de Israel. Ahora, no hay ninguna recomendación que te cubra o que te pueda prevenir un atentado terrorista denominado low cost, que son estos lobos solitarios que te mandan y de golpe alquilan un auto y salen a matar gente. Es muy difícil prevenir atentados terroristas de esas características, y por eso es muy riesgoso lo que está ocurriendo en Paraguay. Esta unión entre Hezbollah y grupos de narcotráfico que empiezan a operar en la Argentina, y en ese marco aparece este avión trayendo repuestos de auto, que yo no sé si quedó claro realmente si al final fueron pedidos o no fueron pedidos.
Mucha nafta, sí. Mucho avión para poca cosa.
Sí, suena por eso. A ver, yo no sé, porque no conozco, digamos, no sé por cuánto fueron las operaciones, cuál es el valor realmente, cuál es el sentido de hacer una operación de este tipo. Ahora, lo que sí puedo decir es que es altamente sospechoso y que lo que hace pensar es que en realidad estos transportes son una forma de encubrir otra cosa. Es decir, que se transporta cualquier cosa y que en realidad y el objetivo es otro. Entonces, esto tiene que ser esclarecido. Estos son hipótesis. Ahora, esto que dijo Rossi, de que tiró al aire así, esta hipótesis de que venían los iraníes venían enseñando a los venezolanos cómo manejar el avión, no sé de dónde saca esta información. Es decir, me parece que es muy, muy pobre salir a decir una cosa así sin tener ningún dato que consolide una información de este tipo. Y además, para eso me parece que están los simuladores de vuelo, en fin, qué sé yo, me parece muy raro, ¿no? Que vengan
aparte,
en vuelo transportando repuestos de autos comprados en México, vía Venezuela, porque no fue un vuelo México-Buenos Aires, fue un vuelo México-Venezuela-Buenos Aires, en un avión de carga que suelen venir cuatro, digamos. Y, no sé, todo muy, muy llamativo, la verdad.
Lo que desnuda toda esta causa del avión es cuánto más se ha profundizado la relación entre Irán y Venezuela y cuánto continúa esa relación con miembros de la política local. No sé si es una amistad personal, si hay intereses creados, si hay un financiamiento encubierto. Lo que todos recordamos es Antonini Wilson y sus valijas, y entre el 6 y el 10 no sabemos lo que pasó. El avión se lo atajó 5 días después. Vos no sabés si te bajaron 5 valijas de suéteres, de cigarrillos o de petrodólares.
Mira, hay entonces, una cosa además que es importante, que es la causa del memorándum de entendimiento, que tiene fecha para que la casación resuelva si confirma o no el sobreseimiento dictado de manera totalmente irregular. Y esto lo digo porque una causa cuando llega a juicio oral lo que tiene que haber es un juicio, no un sobreseimiento para evitar el juicio. Y acá no había ninguna justificación para evitar el juicio, salvo el que no quedaran expuestas y no se ventilaran la cantidad de relaciones que existió entre el gobierno anterior argentino y Irán a través de Venezuela. Y esto nos recuerda toda esa trama, ¿no?
Claro, esto trae a la luz, parece ser una relación mucho más estable y duradera, ¿no?
Sí, con vínculos absolutamente ocultos, porque yo no sé francamente por qué vino esta gente acá ahora, tampoco sé, y me parece que esto tiene que ser muy bien esclarecido, qué responsabilidades, si existen responsabilidades en funcionarios del gobierno argentino para dejar que este vuelo llegara a la Argentina y se pudiera retirar de acá, pese a todas las alertas que existían, ¿no? Porque hoy sabemos de todo esto porque Uruguay no permitió su ingreso al espacio aéreo uruguayo y Paraguay hizo lo mismo, así no le quedó más remedio que volver a la Argentina, pero si no, ya estarían en Venezuela o en Irán o vaya a saber uno dónde, ¿no?
Hubo un vuelo anterior con 6 iraníes, pero cuando salieron de Paraguay había 5, es decir que probablemente uno haya quedado en Ciudad del Este.
Sí, es decir, el vuelo que vino acá, es decir, no se sabe bien por qué razón, en la tripulación del vuelo anterior, el vuelo a la Ciudad del Este, había 6 iraníes, además de los venezolanos, y en el vuelo que vino aquí a la Argentina había 5 iraníes, es decir, falta un iraní. Digamos, una de las sospechas que existen es que ese iraní bajó en Ciudad del Este y quedó en Ciudad del Este. Incluso se sospechaba que era hijo de Baghiri, ministro del Interior en este momento en Irán, y es uno de los imputados del atentado a Lamia. De esto no hay todavía ninguna noticia certera, son hipótesis, pero bueno, es algo que tiene que ser investigado fuertemente. Porque, recordemos, Irán tiene hoy 2 ministros, después de todos los años que ocurrieron desde el atentado, de los otros atentados terroristas, hay 2 ministros iraníes que tienen orden de captura internacional y alerta roja. Al Club de Amigos de Irán les digo, miren chicos, la verdad, ¿qué país en el mundo se le ocurriría designar ministro a una persona imputada por haber cometido un atentado terrorista con orden de captura internacional? Ninguno. Bueno, Irán tiene 2. O sea, decir, mirá, esta no será una forma de reivindicar el atentado, los atentados.
Tenemos a Irán y el hecho de que ellos hayan cortado las cámaras de seguridad interna y se hayan desligado de toda cooperación internacional en el tema de enriquecimiento de uranio, ¿no?
Sí, por
no
supuesto.
Es una eso pavada.
No, desde ya. Y además, recordando las relaciones entre este gobierno e Irán, hay un dato que no quiero dejar de pasar, porque es una denuncia que tuvimos que hacer con el diputado Wolf, que fue esta convención que se hizo en Nicaragua, donde asistió uno de los imputados, de los principales imputados del atentado de la AMIA, y que habló ante el público frente al embajador argentino, Capitanich, y esto lo sabía el canciller Cafiero, porque Nicaragua había declarado públicamente que iba a asistir esta persona. Y bueno, esto es una absoluta irregularidad. Después Cancillería, cuando también, como pasó con el avión, una vez que esto se hizo público y que se formuló una denuncia, la Cancillería Argentina pidió la detención de este integrante del gobierno iraní que tiene orden de captura internacional, cuando ya se había ido de Nicaragua, por supuesto, pero lo sabía desde antes que llegara a Nicaragua. Y lo hizo, además, este acto se hizo en presencia del embajador argentino, lo que es gravísimo. Y el embajador tiene facultades autónomas, no tenía que por qué ni siquiera preguntar a Cancillería qué hacer. Tenía todas las facultades para ir a una comisaría y denunciar que estaba en presencia de un imputado con orden de captura internacional.
La justicia está en falta, es lenta, tiene miedo.
No, yo creo que hay un problema que este tipo de causas, es decir, los atentados terroristas, se resuelven siempre en el mundo con información que aporta inteligencia, y en la Argentina nadie confía en la información que aporta la inteligencia. Entonces, esto es una complicación muy, muy seria. Y además, permanentemente la política mete la cola. Es decir, siempre lo ha hecho. La última gran metida de cola de la política en la trama AMIA fue el memorándum de entendimiento con Irán. Es decir, con el pretexto de que era la forma de destrabar la causa AMIA, lo que se estaba haciendo era poner en peligro las alertas rojas de Interpol. Entonces, bueno, esta es una conjunción realmente muy, muy peligrosa y muy preocupante.
¿Y esta causa?
En este caso se ha actuado rápido. El juez Villena, sobre todo, yo creo que ha intervenido muy bien en este caso. La verdad es que no sé el resultado que tendrá esto. No sé si se logrará corroborar cuál fue el real objetivo de este vuelo, si hay algo irregular que se compruebe o no. No tengo idea. Yo creo que lo que se hizo es lo que se tenía que hacer. Me parece que se actuó bien. Ahora, lo que yo no entiendo, la verdad, me parece muy preocupante, es la actitud del gobierno argentino tratando de minimizar esto y tratando de que esto se diluya, en fin, tratando. Es realmente incomprensible, la verdad.
Para ir cerrando, esto que estamos viendo ahora, ¿de alguna manera puede colaborar con la causa de la querella memorándum?
Yo pienso que puede servir para tomar conciencia del riesgo en el que estamos y que sería realmente un disparate que no haya juicio oral. Yo no sé qué pasaría en un juicio oral en la causa del memorándum. Yo no tengo la bola de cristal, no sé si esa causa va a llegar a condenas o no. Lo que sí les digo con absoluta certeza es que esa causa tiene que ir a juicio oral. Frustrar el juicio oral es toda una definición de que no se quiere ventilar una cantidad de cuestiones que tienen que ver con las relaciones ocultas entre Argentina e Irán. Y eso me parece que no puede pasar.
Bueno, muchísimas gracias. Y nosotros continuamos acá en Radio Cultura.
Caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face.
Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, hey, I wanna sell what you're buying. Every time that I speak, a diamond and a nine, it was mine every week. What a time and incline, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella Italy. Never want the niggas that's in my league. I wanna fuck the ones I envy.
Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can.
Call me when you want. Call me when you need.
estamos de vuelta aquí en Radio Cultura, conectados a Caracas, con la doctora Laura Loxa. Ustedes ya la conocen, ha estado anteriormente con nosotros, es la fundadora y presidenta de la ONG Acceso a la Justicia. La acompaña Ali Daniels, director también de esta ONG, especialista en todo lo que es derechos humanos. Bienvenidos Ali Daniels y Laura Loxa desde Caracas.
Gracias, gracias por la invitación.
Muchas gracias, Verónica.
Bueno, los dos tienen especializaciones distintas, esta misma ONG que ambos dirigen. Y Laura, desde tu lugar y tu especialización, ¿has sido convocada o lograste participar en los eventos que se llevaron a cabo en Los Ángeles en el marco de la Cumbre de las Américas? Contanos en qué mesa estuviste vos convocada.
Sí, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, había la posibilidad de inscribirse o como actor de la sociedad civil o como justamente representante de una organización de la sociedad civil, y bueno, que fuera de un país de las Américas, independientemente de que el gobierno no fuera invitado, como es el caso de Venezuela. Las ONG sí podíamos participar, porque justamente esos son los temas que se van a hablar allí: la gobernabilidad democrática, el clima, temas que tienen que ver con derechos humanos, la salud, y por eso pues era lógico que las ONG participáramos, y particularmente las ONG venezolanas, dado que justamente parte de los temas es conversar sobre la situación de las democracias en las Américas y los derechos humanos. Pues yo me inscribí y finalmente llegó la carta autorizatoria para poder participar, y ya una vez allá pues mis credenciales estaban listas y pude ingresar. Había varias mesas, podía participar en cualquiera, pero yo participé en la de gobernabilidad porque obviamente es el tema que tiene que ver con Estado de Derecho y con justicia fundamentalmente. Y había habido ya unas conversaciones y unas sesiones online sobre un documento que estaba listo. Lo que íbamos a hacer era revisarlo, y bueno, fue una mesa bien compleja porque ocurrió que había un documento largo que todos estábamos de acuerdo, pero después había un documento corto que no decía cosas fundamentales como la situación, justamente que Cuba, Venezuela y Nicaragua son dictaduras, que tienen presos políticos y que hay un rechazo a eso, la situación de la libertad de prensa y la importancia de ella. Y descubrimos que había una representante en esa mesa que decía que era de Panamá, y después resultó que aparentemente era una infiltrada. O sea, fue toda una situación, realmente parecía estar como, no sé, en un reality show. Y esta mesa, que tenía que concluir a las 2 de la tarde, concluyó a las 6 de la tarde porque ella trataba de cambiar las versiones. Era una versión muy tibia de lo que se había hecho. Muchos no estaban enterados, y finalmente se puso orden y se pudo hacer un documento como lo que se quería hacer, justamente condenando estos regímenes, ¿no? Y lo interesante de esto fue justamente eso, que fue un evento donde resaltó la situación de Nicaragua, Venezuela y Cuba, que sin duda son dictaduras y nadie duda de eso.
Como periodista no puedo dejar de preguntarte, ¿de dónde era la persona o quién pretendía ser al menos?
Bueno, ella decía que ella era una vocera de Panamá, y por alguna razón, no sabemos cómo, quedó en el grupo, porque la mesa tenía un presidente y luego tenía unos voceros, que eran como los que dirigían el debate, y, o sea, tenía un rol muy importante. Yo no recuerdo el nombre, confieso. Ella decía que venía por Panamá y se descubrió que venía por Cuba en realidad. O sea, no era la persona que decía ser. O sea, fue una situación realmente muy extraña. Y yo misma no entendía. Había, de hecho, muchas personas que estaban muy molestas. El documento parecía razonable, pero evidentemente no era un documento muy tibio, y no decía nada también sobre grupos vulnerables, comunidades LGTBI, o sea, una cantidad de cosas que eran importantes, y la afectación además de estos grupos, sobre todo en dictaduras, también personas con discapacidad. y eso se fue resaltando, y ella trató, llega un momento de decir, no, pero no importa, después le hacemos los cambios, y trató de violar el reglamento. La presidenta de la mesa no se había dado cuenta, y después fue que llegó la información y se pudo poner en orden, pero fue realmente algo que hubo que pedir el permiso para poder seguir discutiendo, porque nos pasamos de la hora, y realmente fue una situación muy, muy extraña. O sea, ahí uno se da cuenta de que esto está en todos lados, ¿no? Y que hasta en una situación de esas pasan estas cosas que no deberían pasar y que son como muy extrañas, ¿no? Pero que esta gente está metida en todos lados y logra infiltrarse. Esta situación que tenemos en América Latina, donde cada vez tenemos menos democracia, es un problema mundial, no es un problema de América Latina, un problema muy preocupante donde no se sabe muy bien qué hacer, los mecanismos de protección pues han ido hasta donde pueden ir, pero llega un momento en que es una situación que nos está, vamos a decir, nos está sobrepasando, ¿no? Nos está superando. Y en el evento muy importante había una serie de side events, o sea, eventos que se daban en paralelo. Hubo muchos en Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero de las ONG, y básicamente mucha gente de la diáspora también, y básicamente pues se ponía de relieve el tema de los presos políticos, la situación, y realmente a mí lo que más me impactó fue la situación de Nicaragua. Ya se volvió una dictadura clásica, no hay ONGs en el país, no se puede difundir información, no pueden hablar, es un país totalmente silenciado y un estado policial, y la situación es realmente muy grave, y eso empeora además la situación de Estados Unidos y a su vez de Costa Rica, donde reciben la gente, y bueno, en unas situaciones complicadas, donde como y el tema migratorio obviamente era un tema importantísimo, y de hecho es de los grandes temas que está en el documento de la cumbre, el documento final, además del tema climático, que es otro tema, es un desafío muy grande al que nos vamos a enfrentar en los próximos años cada vez más, y bueno, estos básicamente fueron los grandes temas que se conversaron.
Para ustedes es lo mismo, la violencia del narcotráfico en otros países, por ejemplo, tenemos el caso de México, tema de derechos humanos en alguna que otra situación, con lo que sucede, por ejemplo, en Nicaragua o en Venezuela, donde esa violencia la ejerce el Estado. Hay un montón de países que sufren terrorismo, por ejemplo, pero no es lo mismo que el terrorismo de Estado.
No, no es lo mismo. Es una violencia estructural, efectivamente, que afecta muchísimo la vida de las personas, el desenvolvimiento, el mismo desarrollo del país, y hace que además termina siendo obviamente un tema masivo, ¿no? Entonces, obviamente que no es lo mismo para nada, lo que no significa que igual lo otro tampoco sea grave, sobre todo que en México, por ejemplo, es a nivel de las regiones, vamos a decir, de los estados, y eso se ha ido extendiendo. Entonces, en la medida en que se va extendiendo, va penetrando el gobierno como tal, y eso puede terminar siendo al final más, lo mismo, ¿no?, que lo otro. Entonces, es preocupante, ¿no? Entonces eso se discutió en general, y la verdad que al final nos pareció un tema politizado, obviamente, pero lo que sí te digo es que la cumbre no fue la mejor organizada, y yo sí sentí y se sintió, y entiendo que sí lo dice la prensa, un poco la caída del imperio, ¿no? O sea, no, Estados Unidos ha perdido fuerza, estos países que no fueron, y quizás otros también, el caso Uruguay, que el presidente tenía COVID, aunque fue un representante, como sea, uno empieza a ver que Estados Unidos en la región no tiene quizás la presencia o la importancia que él quisiera, o tiene la importancia pero ya no la influencia, y eso va un poco por el lado de lo que está pasando en el mundo con China, Rusia, o sea, una tendencia hacia otros tipo de regímenes, sobre todo China, o de influencia que no es menor. El mismo Estados Unidos también hace muchos negocios con China, o sea, allí hay algo que está pasando, y hay mucho descontento también con Biden, porque aunque él en teoría es distinto a Trump, no es que ha deshecho las políticas de Trump realmente, ha hecho muchas promesas, pero no se ve mucho en la práctica, y hay mucho descontento. Entonces, temas tan importantes como la migración, allí hizo una serie de promesas, pero habrá que ver si las logra poner en la práctica, ¿no?
Sí, lo que dejó al desnudo esta cumbre es que el desempeño de la región sí le abrió la puerta a nuevos socios, regímenes, inversores, que irónicamente no son justamente países democráticos. Entonces también empieza a ver como un club de autocracias y dictaduras, y ahí me gustaría introducirlo a Ali en esta conversación. Ali, mientras pasaba lo de la cumbre, teníamos a Maduro en Irán, saludando desde ahí. Caracas ha, de alguna manera, incrementado su relación con Teherán. ¿Y a qué se debe esto? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Sí, efectivamente, Verónica, las relaciones entre Irán y Venezuela se han ido estrechando. Y en este sentido, debemos recordar que el desmantelamiento de la industria petrolera, que ya se había iniciado durante la vida de Hugo Chávez, y que incluso durante la vida de Chávez llegó al extremo de tener que importar gasolina, se agudizó luego con Maduro, y cuando se pusieron finalmente las sanciones del gobierno norteamericano, la gasolina que se importaba de Estados Unidos, y esto es una cosa que lo debo mencionar porque es parte de las contradicciones de toda esta situación. Es decir, Venezuela, un país productor de petróleo, que en su momento tenía la refinería más grande del hemisferio occidental, terminó justamente por esta desinversión en el tema petrolero importando gasolina de Estados Unidos. Y cuando empezaron las sanciones, obviamente tuvo que cambiar de proveedor, y ese proveedor terminó siendo Irán. De hecho, cada vez que venía un barco, sobre todo en las primeras etapas de esta relación, era casi que una fiesta nacional, y se anunciaba por los medios oficiales, llegaron los barcos tales y cuales de Irán, de la hermana República Islámica. Y además, el caso iraní nos sirve también para evidenciar que, a pesar de que Irán tiene mucho más tiempo con sanciones del gobierno norteamericano, sin embargo, su industria petrolera no se vio afectada. Entonces, lo digo porque esto es parte del discurso del gobierno de querer decir que no tenemos gasolina en Venezuela por las sanciones, cuando en realidad el que nos vende petróleo, el que nos vende gasolina, justamente tiene más de 2 décadas con sanciones del gobierno norteamericano, y sin embargo nos está proporcionando gasolina. Entonces, obviamente esto ha generado un estrechamiento de relaciones, y ahora pues nos sorprende este tema del avión, que entendemos que además hay 14 venezolanos en ese avión, que aparentemente no está justificado por la carga que tenía. Uno de ellos además vinculado a la aerolínea oficial, que es Conviasa. Y les digo una cosa, aquí en Venezuela sabemos mucho menos de lo que saben ustedes, porque por ejemplo, sabemos que el Nacional ha publicado una nota, pero ahorita que intenté abrir esa nota me acordé que el Nacional está bloqueado, porque las telecomunicaciones en Venezuela han bloqueado, y eso es una práctica no del Nacional, de muchísimos órganos de prensa, incluyendo nuestra organización Acceso a la Justicia, que también está bloqueada, y se le pide a las personas que nos lean que si viven en Venezuela utilizan una VPN, con lo cual esto pone en evidencia cómo todo un círculo concéntrico de represiones y violaciones de derechos humanos se reproducen también en el caso de Irán, que cuando un venezolano quiere enterarse qué fue lo que pasó ahí, pues no lo puede hacer. Y es muy preocupante porque efectivamente ya en el país, y eso ha sido denunciado durante años, no es una cosa que sea reciente, hay grupos irregulares que actúan en el país, sobre todo de las disidencias de la guerrilla colombiana, y que lamentablemente pues han mantenido a la población civil como sus rehenes, que ahora a esa situación ya existente, y que cuya denuncia la llevó a cabo el liderazgo de ellos, una organización que se llama Funda Redes, y que precisamente por hablar de esos grupos irregulares el año pasado, su director Javier Tarazona está detenido en el SEBIN de la inteligencia del Estado. Donde además se le negó al abogado de su elección, se le impuso un defensor público. Es decir, toda una serie de irregularidades que son el patrón de violación de derechos humanos de cualquier perseguido político de este país. Y en ese sentido, que ahora se nos agregue este tema de colaboración con estos grupos irregulares de Irán, nos preocupa porque al poner a Venezuela junto con la palabra terrorismo, eso pone en riesgo al país, en el sentido de que puede haber países que agreguen otras sanciones adicionales a las ya existentes precisamente por esta situación. Y lo más grave es que de parte del gobierno venezolano no ha habido todavía la primera reacción para aclarar, para explicar o para decir algo. Simplemente ha habido un silencio que más bien hace que las preocupaciones sean mayores, porque mientras más tiempo pase y más tiempo el silencio se mantenga, hace ver que efectivamente estas relaciones son mucho más estrechas de lo que uno pudiera pensar.
Vamos a ir a un corte, enseguida volvemos. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I sat quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, a fighter, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Louder, louder than a lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Whoa, whoa, oh, 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 oh. Whoa, whoa. Like a butterfly, stinging like a bee, I earned my stripes. I went from zero to my own hero. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I've got the eye of the tiger, a fighter, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Louder, louder than a lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Estamos de vuelta en Radio Cultura, estos nuevos hemisferios, y aquí estamos con Ali Daniels, de Acceso a la Justicia. Ali, Marco Rubio, senador de Estados Unidos, pone una denuncia contra Maduro.
Así es.
¿Qué implica para Venezuela que se le pida una alerta roja por estar asociado a inversiones con narcotraficantes, a lavado de dinero, más allá de su rol político, ¿no?
Sí, esta solicitud del senador Marcos Rubio, para nosotros es más un saludo a la bandera, un acto simbólico, porque aunque haya una alerta roja solicitada por el gobierno norteamericano, dicha alerta roja tiene su base en supuestos delitos que estarían en el Código Penal norteamericano, legitimación de capitales y supuesta vinculación con el narcotráfico. Pero no están vinculados con la investigación que lleva a cabo la Corte Penal Internacional. ¿Por qué hago esta distinción? Porque en el caso de legislaciones nacionales, los presidentes de los estados tienen inmunidad, y en ese sentido, independientemente de que se reconozca o no, el hecho de que la persona tenga esta condición de jefe de Estado le da inmunidad respecto de acusaciones sobre terceros países. Pero si hubiese una solicitud por parte de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma expresamente señala que en ese caso no aplicaría la inmunidad. Recordemos que ese es el caso, por ejemplo, de al-Bashir en Sudán, que está siendo requerido, y que cuando se emitieron las dos órdenes de captura, porque tiene dos, no una, sino dos, él ya era jefe de Estado de Sudán, aunque ahorita no lo es, pero cuando se suscitaron estas decisiones, sí lo era, y había la obligación por parte de los países miembros del Estatuto de Roma de apresarlo. Pero en estos momentos esa no es la situación del caso del señor Maduro, con lo cual, pues, además tenemos que agregar el hecho de que Maduro va a sitios donde es bien recibido, con lo cual se garantiza que esos países donde él va a visitar no hagan uso de esta alerta roja, con lo cual, pues, las probabilidades de que eso se pueda llevar a cabo son bastante remotas.
Claro, recordemos que la Corte Penal Internacional lo está juzgando por crímenes de lesa humanidad, ¿no?
En estos momentos, a Venezuela le solicitó el 16 de abril al fiscal que se inhibiera de conocer, porque alega que la justicia en Venezuela actúa de manera oportuna en los casos de crímenes de lesa humanidad. Y la respuesta del fiscal, dos o tres días después, del 16 de abril, fue que no, que él considera que sí hay razones para continuar, y entonces ahora se abre un litigio ante la sala de cuestiones preliminares, donde me imagino que tanto la fiscalía como el gobierno van a invocar sus respectivos alegatos, y la sala deberá decidir si procede continuar con la investigación como pide el fiscal, o si debe inhibirse porque considera que en Venezuela se están juzgando los responsables. Nosotros estimamos que esto no es así, por una muy muy sencilla razón: porque no sé, en ninguno de los casos donde se ha juzgado a violadores de derechos humanos, que sí efectivamente ha habido condenas, todas las condenas, todas, han sido sobre mandos subalternos o actores materiales. Nunca se ha juzgado a las cadenas de mando, nunca. Y por eso no se están cumpliendo con los estándares de la Corte Penal Internacional, y en ese sentido debería entonces la Sala de Cuestiones Preliminares decir que continúe la averiguación. Y esa es la situación actualmente en la Corte Penal Internacional.
Es decir, va a investigar a los subalternos, como mucho, y nunca al sistema.
Sí, te puedo poner un caso muy concreto que además es muy, muy ilustrativo, porque el propio gobierno lo incluyó en la comunicación que dirigió al fiscal como una prueba de que en Venezuela se hacía justicia, y es precisamente todo lo contrario. Es el caso de un muchacho que fue violado en el año 2017 por parte de unos funcionarios policiales, y él señaló entre los responsables a un supervisor. Bueno, ese supervisor nunca fue juzgado. Y no te estoy hablando del jefe de la policía de esa ciudad o de ese estado, un simple supervisor. Es decir, que ese caso justamente ejemplifica que formar parte de la cadena de mando, aunque sea de bajo nivel, ya te garantiza impunidad.
La experiencia de Bachelet o de la ONU ha sido muy positiva, o ha colaborado mucho con la situación de Venezuela, por ejemplo, pero no ha tenido la misma calidad estos últimos días con el viaje a China. ¿A ustedes le preocupa, por ejemplo, que se han cuestionado tareas de ella anteriores por este fallo actual?
Sí, en el caso de la señora Bachelet tenemos que decir que en el caso particular de Venezuela, a pesar de que hay cosas que criticamos, porque ha habido temas donde la señora Bachelet no se ha pronunciado con la firmeza que debía hacerlo, y que incluso ha habido ocasiones en que ha dado información creyéndole al gobierno, y te pongo casos que no tienen nada que ver con lo político. El gobierno le dijo a la señora Bachelet que en Venezuela había dos refugios para mujeres víctimas de la violencia. Todavía al día de hoy no sabemos dónde están esos dos refugios. En Venezuela no hay refugios para las mujeres víctimas de la violencia. Y sin embargo, pues la señora Bachelet no posteriormente no hizo enmienda de ese error, a pesar de que organizaciones de mujeres le hicieron ver que esa información que le habían dado no era la correcta. Pero dicho esto, también hay que decir que en los informes donde ella ha denunciado violaciones sistemáticas de los derechos humanos, lo ha hecho precisamente con elementos de juicio suficientes para hacer esas denuncias, que el gobierno no ha podido contradecirlas. Y sobre todo para nosotros, el mayor legado que ha dejado la señora Bachelet es la oficina que está aquí en Caracas con algunos representantes de su despacho. Y esperemos que esa oficina ahora no esté en peligro, porque efectivamente sabemos que se permitió su estadía aquí por los vínculos que ha tenido la señora Bachelet con el gobierno venezolano, y que ahora esperemos que por su ausencia no le den una excusa al gobierno para impedir que esa oficina continúe, y menos ahora que el propio fiscal, cuando anunció que iba a establecer, el fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que iba a establecer una oficina aquí en Caracas, dijo que se iba a apoyar en la oficina de la alta comisionada, con lo cual esperemos que ahora todo este trabajo no se vaya a perder porque el gobierno no le tenga la misma confianza a la persona que suceda, a la señora Bachelet, como alta comisionada.
¿Ha habido un incremento después de la pandemia cuando han intentado volver a la actividad política y volver a la actividad, por ejemplo, judicial, que muchas cosas quedaron como muy detenidas durante la pandemia? ¿Han tenido ustedes problemas ahora? ¿Ven que hay un incremento de la violencia?
Sí, lamentablemente es así. Ha habido episodios de violencia muy fuertes, que además desproporcionados, que es lo que nos preocupa, porque se nota que el gobierno no quiere que haya ninguna actividad que pueda generar unas protestas masivas, y el caso más reciente lo tenemos con unos muchachos que, hay que decirlo, que un grupo pequeño de muchachos hicieron en un sitio donde había caído un manifestante en el año 2017, y ese grupo que estaba haciendo ese acto conmemorativo de la muerte de este muchacho, que por cierto sigue impune, aparentemente se les acusa de que luego de que ese acto terminara, se les acusó de que habían hecho un graffiti, y por ese graffiti estuvieron desaparecidos sin que se supiera cuál era su paradero, casi 48 horas, y luego fueron imputados por delitos de terrorismo. Repito, lo que se les acusa es de pintar un graffiti, que en todo caso es una falta, ni siquiera es un delito. Fueron además conducidos al SEBIN, a esta cárcel política de la que hablamos, y perdón, al DIGESIN, que es la Dirección de Contrainteligencia Militar, es decir, un sitio militar, y fueron acusados de terrorismo, cosa que por supuesto es algo absolutamente desproporcionado, pero habla del nivel de represión del que el gobierno está dispuesto a hacer para que luego de la pandemia no se generen mayores protestas como en otros años en este país, y eso nos preocupa mucho porque, como digo, lo que ocurrió no se compadece con el grado de represión que se ha aplicado.
Estos son llamados de atención. Vemos día a día avanzar en la región las autocracias. Hay que mirar lo que está pasando para no repetirlo. Les agradezco muchísimo a ambos, a Lee Dañez y Laura Lousa, dos valientes personas del derecho que han dedicado su vida al Observatorio de Acceso a la Justicia en Venezuela.
Muchísimas gracias.
Gracias, Verónica. Un abrazo.
Bueno, y nosotros hemos llegado al final del programa. Mandamos un saludo a nuestro equipo técnico. Los esperamos la semana que viene aquí por Radio Cultura, y nos vamos con este tema.
Silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it. It makes you count. She'll hold you captivated in a pound. Suddenly I see. Suddenly I see. This is what I wanna be. Suddenly I see. Suddenly I see. Why the hell it means so much to me? Suddenly I see. This is what. She's born in black and white. Makes you feel warmer when you're trying to remember what you are. She likes to leave you hanging on a word. Suddenly I see. This is what I want.
at me. I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big song tower, yeah. The power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.